Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 3 de diciembre, estrenamos nuevo mes y celebramos el primer domingo de Adviento. Les saluda, como siempre, María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el mensaje que el señor obispo, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, reunidos en Madrid los obispos de la Conferencia Episcopal Española, del 20 al 24 de noviembre, entre otros asuntos, hemos tratado el del drama de los abusos a menores y a personas vulnerables en ámbitos eclesiásticos. A continuación, les presento un extracto de la carta que dirigimos al pueblo de Dios y a la sociedad en general. Los abusos a menores nos han llenado de tristeza. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra más sincera petición de perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones. También pedimos perdón a Dios por estos actos. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con las víctimas de estos abusos. Hemos conocido su rostro, su historia, su nombre. Les hemos pedido perdón y nos hemos hecho cargo de su dolor. Ante todo, les aseguramos que continuamos con el compromiso, iniciado el año 2001, de tomar medidas concretas para prevenir futuros abusos. Estamos revisando y actualizando nuestros protocolos de actuación y colaborando con las autoridades civiles. Nuestras oficinas de protección están a su disposición para escuchar y acoger su dolor. Además, se han comenzado procesos de formación de todos los que en la Iglesia trabajan con menores para que puedan ayudar a prevenir esta lacra social. Los obispos españoles consideramos que los casos de abuso son asuntos muy serios que deben ser tratados dentro del marco legal. Lamentablemente, afectan a todos los sectores de la sociedad. La inmensa mayoría de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima, por lo que poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema. Las recomendaciones y las medidas que haya que tomar han de estar dirigidas a toda la sociedad. Creemos que el camino para poder sanar esta lacra en la Iglesia y en la sociedad es que trabajemos conjuntamente para construir entornos seguros, justos y compasivos, donde cada persona sea amada, valorada y respetada. Aunque estamos convencidos de que lo importante son las personas, no los números, este año se han dado a conocer 4 informes sobre los abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Nuestra conferencia, a partir del trabajo realizado por las oficinas diocesanas de protección, elaboró el titulado Para dar luz y recogió 728 testimonios desde los años 40 hasta hoy. Somos conscientes de que no bastan las palabras. Nuestra acción continúa. Estamos trabajando el primer borrador del Plan de Reparación Integral de las Víctimas, que pretende prestarles atención, la reparación integral y la formación para la prevención. Estamos esperanzados. Más allá de nuestras limitaciones y fragilidades, las personas de Iglesia nos entregamos cada día ayudando, acompañando, consolando y cumpliendo con una misión no siempre reconocida, lo que nos hace estar orgullosos de nuestra fe. No es justo atribuir a todos el mal causado por algunos. Nuestro compromiso frente a los abusos continúa. Al mismo tiempo, ofrecemos humildemente nuestra experiencia triste y dolorosa para ayudar a luchar contra esta lacra. A todos, y especialmente a los pastores, les damos las gracias y los animamos a vivir con ilusión y esperanza el tesoro del ministerio que se les ha confiado. Y en fin, hacemos un llamamiento a los fieles católicos para que los acompañen, alienten y arropen en su entrega diaria. Al Señor nos encomendamos.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Arranca el nuevo ciclo litúrgico, el B, de la mano de los evangelistas Marcos y Juan. El pasaje que proclamamos este primer domingo del año litúrgico no es el primer capítulo de ninguno de los dos evangelistas, como cabría esperar de una lectura anunciada como casi continua de Marcos y en menor medida de Juan. De la mano de Marcos y desde la experiencia de persecución de su comunidad romana, aprenderemos lo que significa ser el Hijo, vivir de cara al Padre y a su reinado, preferir absolutamente al Padre y a las personas por encima de la propia vida. Esto implica que el conflicto y la cruz es normativo, pero subrayando que no cualquier cruz, es la cruz de Jesús, sino aquella que es consecuencia de su propia práctica, de su propio mensaje, de su propio estilo de vida. De la mano del evangelista Juan, que leeremos este año no solo en las fiestas pascuales como cada año, sino también en algunos otros domingos del año litúrgico ordinario, nos sumergimos en el misterio de Dios revelado en Cristo. Estaremos muy atentos a los encuentros de Jesús con personas como Nicodemo o Samaritana, en busca de nuestro encuentro con Él, a través de los cuales Él irá desvelándonos su persona, objeto de nuestra fe, de nuestra vida. Para este domingo la liturgia empalma con la temática de los últimos domingos del recién concluido ciclo A y nos ofrece una pequeña parte de su discurso apocalíptico como el final de la historia. Nos invita a la vigilancia exigida por el Kairos o tiempo oportuno de salvación que esperamos. Resuena en nuestro interior la parábola de las bodas o la del juicio final o la de las 10 doncellas y el aceite para las lámparas o la de los talentos o la del banquete de bodas. La del juicio final que nos recuerda que velar es ser misericordioso, ser compasivo y actuar en consecuencia.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana comenzando teniendo un especial recuerdo por Sor Honorina, religiosa franciscana del Buen Consejo de Astorga que fallecía el pasado domingo a los 88 años de edad. Su buen hacer, su eterna sonrisa, su dulzura durante tantos años como cocinera en el seminario de Astorga sin duda la han convertido en una de las personas más queridas de la diócesis por los sacerdotes, seminaristas y por todas aquellas personas que la conocieron. El funeral por su eterno descanso tenía lugar el pasado lunes 27 de noviembre a las 10:30 en la residencia de San Francisco de Asís, lugar en el que residías desde el pasado mes de mayo, mes en el que se cerraba la comunidad del seminario de esta congregación. Descanse en paz, Sor Honorina. Y hablamos ahora del cursillo de Cristiandad número 250, que se celebraba el pasado desde el 23 al 26 de noviembre en la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad de la Bañeza. Un cursillo que no solo era el 250 de la diócesis de Astorga, sino también el 219 de la diócesis hermana de León. Se trata de un método de primer anuncio en el que participaron 13 cursillistas procedentes de distintos lugares de la diócesis y en el que actuaron como acompañantes miembros de cursillos de las diócesis de Oviedo, Astorga y León. El señor obispo acudió a la clausura del mismo el domingo a las 12:30 de la mañana, pues para poner fin así a un fin de semana muy fructífero para todos los que formaron parte del mismo. Así nos lo cuenta la presidenta diocesana de cursillos, Agrario Pérez.
En este caso, pues ha sido una gracia de Dios, porque los 13 candidatos de distintos sitios, porque han sido de Astorga y también de León, pues no solamente han sido de diferentes lugares, sino que incluso de diferentes nacionalidades. Hemos tenido la suerte de contar con personas que, a pesar de que en su país hay cursillos de cristiandad, porque no olvidemos que los cursillos de cristiandad hoy están en los 5 continentes, pues ellos, el Señor los ha traído a hacer el cursillo aquí, en España, y ha sido una grandeza, la verdad. Un cursillo lleno de amor, de emociones. La gracia del Espíritu Santo se derramó a raudales.
Y hablamos ahora de la Eucaristía de Acción de Gracias y de Despedida, que también tenía lugar el pasado domingo 26 de noviembre en Veguellina de Órbigo, pues como decimos, para dar el último adiós a las hermanas carmelitas Teresas de San José, que han permanecido en esta localidad del Órbigo durante 74 años. Realmente fue el primer lugar de España, fuera de Cataluña, en el que esta congregación pues empezó a extender sus ramas en 1949, pues asumiendo pues con gran sacrificio las dificultades de todo comienzo. Han tenido colegio de Nuestra Señora del Carmen desde el 49 hasta 1970, después residencia también por petición de Monseñor Antonio Briva, pues la obra de Veguellina se abrió, una nueva necesidad de la zona pues era acoger ese régimen de internado. También Casa Hogar El Carmen en el 89, pues la superiora general de este momento se dirigió a la Consejería de Cultura de Castilla y León, pues poniendo a disposición la casa como centro colaborador para acoger a niños en situación de desamparo, ya que la congregación tiene esa misión, tiene una de esas misiones, es la de acoger a la niñez marginada por todo tipo de orfandad. La Casa Hogar fue fundada pues para ser un lugar de acogida a menores con problemas familiares o en abandono, y así estuvieron unos años hasta que en 1990 también crearon esa casa guardería El Carmen, acreditada, y donde muchos años de entrega generosa en Veguellina pues buscaban siempre pues nuevos caminos de presencia evangelizadora, teniendo siempre claro ese horizonte que es el servir para evangelizar. Actualmente la última comunidad la integraban tres hermanas, la hermana Pilar, la hermana Rosalía y la hermana Carmen, con quien hemos hablado y nos cuenta la emoción de despedirse de Veguellina de Órbigo.
Sí, son 74 años que hemos vivido aquí con el cariño del pueblo, de todos, del obispado, de la parroquia y la gente de vecindario. Nos han admitido muy bien, nos han aceptado, nos han querido y han mirado mucho por nosotras. Y para nosotros hoy es una pena y es un dolor, pero hay que marchar.
La casa de estas religiosas, de gran tamaño que tienen en esta localidad, en Veguellina, será asumida una parte de la planta baja por el ayuntamiento, pues para realizar actividades varias con jóvenes y niños. Y hoy, como comentábamos al comienzo del programa, celebramos el primer domingo de Adviento y con este motivo nuestro obispo, don Jesús, presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. El martes 5 de diciembre tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos en el Obispado de Astorga. Y ya les informamos también de todas las actividades relativas a la novena y a la fiesta de la Inmaculada, patrona del seminario que estamos celebrando y que concluirá el próximo martes 5 de diciembre. Todos los días tiene lugar a las 7:30 el rezo del Santo Rosario y a las 8 la Eucaristía. Están predicando este año la novena, los vicarios y arciprestes de la diócesis, el padre espiritual y el diácono. El martes día 5, propiamente, el último día de la novena, a las 8 de la tarde tendrán lugar las vísperas solemnes. Estarán predicadas por el vicerrector del Seminario Mayor y rector del Seminario Menor. Y el miércoles día 6, la fiesta del seminario a su patrona, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la Eucaristía Solemne presidida por el señor obispo. Le recordamos que todas estas celebraciones tienen lugar en la Capilla Mayor del Seminario. También hablamos ahora del viernes 8 de diciembre, esa solemnidad de la Inmaculada, esa misa pontifical en la catedral que tendrá lugar a las 12 de la mañana y que estará presidida por nuestro señor obispo. Y no podemos olvidar adelantarles que el próximo 10 de diciembre comienza la visita pastoral, se inaugurará oficialmente esa visita pastoral de nuestro obispo a la unidad pastoral de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Comenzará a las 4:30 de la tarde ese acto de apertura, esa Eucaristía, en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Otero de Sanabria. Y les invitamos a visitar el rastrillo solidario que Manos Unidas tiene en Astorga desde el pasado viernes 1 de diciembre en la calle Pío Gullón, número 20 de Astorga, como decimos, en horario de 12:00 a 1:30 por la mañana y de 5:00 a 7:00 por la tarde. Todas aquellas personas que quieran contribuir haciendo una donación pueden llevarlo allí. No se recogerá ropa ni aquellos objetos que no se encuentren en buen estado, nos comentan la organización. También pueden encontrar en el rastrillo una sección en la que poder depositar los céntimos, contribuyendo de esta forma con la campaña que Manos Unidas tiene a nivel nacional bajo el lema "Quítate un peso de encima por una buena causa, dona tus céntimos". Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 10 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.